Así que vamos a estar en el libro de los Hechos. No le puse los versículos en el tope o en la vista primaria, pero usted va a ver que en su papelito allí, en su bosquejo, están los versículos que vamos a estar mirando. Puede ser que uno que otro no esté allí, pero usted lo puede apuntar mientras vamos. Vamos a estar describiendo y viendo cómo la iglesia primitiva, la iglesia primera, luego de que Jesús había partido, los apóstoles quedaron a cargo del trabajo del reino de Dios. Y cómo lo estaban efectuando y cómo le estaba saliendo, pues vemos, y les contaba la semana pasada, de que cuando uno observa la vida de los discípulos, todo le iba bien en cuanto al reino de Dios. Todo lo que ellos pedían se hacía, todo lo que ellos se emprendían a hacer sucedía en el poder de Dios. Tuvieron sufrimiento, fueron perseguidos, algunos apedreados, algunos martirizados, fueron encarcelados, sufrieron mucho, pero todo lo que se emprendió la iglesia a hacer, todo tuvo éxito. La iglesia no falló, la iglesia no tuvo una derrota, no sufrió daños por causa de su mala voluntad o de su propia voluntad, sino que sufrieron fue porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver hoy algunas cosas acerca de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para convertirnos en una iglesia como esa iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que todo lo que emprendió se le dio en Cristo Jesús? Estaba leyendo acerca de un autor que tal vez en español no sea tan conocido, pero en inglés sí, el británico Robert Louis Stevenson, que fue el autor de la obra La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esos son unos escritos bien famosos de él. No sé si usted ha oído de él, pero dice que cuando él era niño, una vez su mamá, él era un muchacho bien, bien, bien malo. Y una vez le dijo: mamá, ¿sabe una cosa? He descubierto que yo no puedo ser un niño bueno sin oración. Y la mamá le dijo: ¿y cómo te diste cuenta? Porque nunca oro. Pero otro niño, el cual la mamá lo había castigado por ser un niño malo, lo llevó y lo encerró en su cuarto, donde tenía el iPad, el iMac, el iPhone y todo lo que pueda haber. No, no, eso es solamente nosotros hoy día, ¿verdad? Le decimos al niño: váyase a su cuarto, está castigado. Y tiene un televisor, computadora, de todo. Pues qué castigo. Anyway, este niño no tenía nada de eso. Pero la madre lo castigó y lo envió a su cuarto para que pasara un rato reflexionando en lo que había hecho. Al ratito el muchacho salió y le dice a la mamá: ¿sabes qué, mamá? He estado pensando mucho en lo que yo hice y he orado. Y la mamá dice: ¡wow! ¡Qué bueno que has orado! Por fin, te aseguro que si le oras a Dios para que te ayude a ser un niño bueno, lo vas a lograr. Ah, yo no oré eso. Yo oré de acuerdo a la escritura: soportaos los unos a los otros, para que usted me soporte como, así como soy, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la oración funciona, ¿verdad? Qué bueno. Pero vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que le dije la semana pasada para entrar de lleno. La semana pasada les decía yo a ustedes que uno de los principios más importantes acerca de la oración es que la oración debe estar enfocada en Dios, debe estar enfocada en Dios. O sea que debemos enfocar nuestras oraciones en el reino de Dios, en el propósito de Dios y lo que Él quiere hacer. Que nuestras oraciones, los asuntos importantes de nuestra oración, sean los asuntos del reino de Dios. Que no oremos instintivamente como seres humanos, orando solamente pensando en el yo, en mí, pensando en mi necesidad, en mis deseos y en lo que yo quisiera y en mi voluntad, sino centrar nuestras oraciones que estén en el deseo de Dios, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. En lo que Dios quiere hacer. Ahora, nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros no oramos así, no recibimos como quisiéramos. Lo dice Santiago capítulo 4, en el verso 3. Ustedes oran, pero no reciben. Piden y no recibid, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. O sea, pido para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Pero nosotros dividimos esto, este principio de que la oración esté enfocada, lo dividimos en dos partes. Una es la parte de que nosotros necesitamos, es estar en la agenda de Dios, como le dije antes, pensar en la voluntad de Dios. Pero no solamente enfocarnos en la agenda de Dios, también enfocarnos en nosotros crecer en nuestra oración. ¿Por qué? Porque necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos estar en la agenda de Dios y necesitamos ser dirigidos por Dios. Vimos cómo Moisés y Josué, Elías, Jesús mismo, el apóstol Pablo, oraban, y cuando oraban, cosas sucedían. ¿Por qué? No era porque ellos tenían poder especial que usted y yo no tenemos, sino porque ellos vivían vidas de oración. Y cuando un ser humano, cuando un cristiano en el poder de la sangre de Cristo y bajo el control del Espíritu está constantemente orando, se va dando cuenta de lo que Dios quiere y descubre el corazón de Dios. Y cuando descubre el corazón de Dios, puede hablar conforme al corazón de Dios y las cosas suceden. Pero necesitamos que nuestra vida de oración se enfoquen. Mire, la semana pasada, tal vez pueda ser que alguno de ustedes se fue con la idea de que el pastor está, la moraleja de la historia, de todo lo que habló el pastor, es que debemos orar más. Eso no era. Claro que debemos orar más, pero ese no era el centro del mensaje. El centro del mensaje es nuestras oraciones tienen que cambiar y enfocarnos a la voluntad de Dios, que eso era lo que estaba buscando. Que nuestra actitud de oración cambie. Que nuestros propósitos para orar cambien, que entendamos lo que Dios quiere hacer y que oremos conforme a la voluntad de Él. Esta niña que acaba de venir aquí a orar dijo algo que Jesús le enseñó a sus discípulos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vénganos tu reino. ¿Qué está diciendo? Tú gobiernas y lo que tú haces allá arriba que se haga aquí abajo también. Esa debe ser nuestra oración diaria en nuestra vida. Desciende con tu poder y tu reino. Establécelo en mí primero y tu voluntad sea hecha en mí y en todo lo que yo haga. Que usted es una extensión de la voluntad de Dios. Pero no quiero seguir hablando de eso porque eso fue la semana pasada. Vamos a continuar con el próximo propósito o el próximo principio de poder para la oración. Aquí va, compañerismo profundo. Compañerismo profundo. O sea, debemos tener un compañerismo profundo. Cuando usted piensa en la palabra compañerismo, es probable que usted, igual que yo, piense en una reunión de amigos. Amén. Piense en una reunión con los hermanos. Y cuando hablamos de compañerismo, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? La hermana que hace las pupusas. Yo la quiero mucho. La hermana que hace la baleada, la quiero también mucho, ¿verdad? Y empezamos a agarrarle cariño a la gente. Decimos que nos ganamos por el estómago, ¿verdad? No. Pero saben que el compañerismo es mucho más que eso. De hecho, en la palabra de Dios, cuando habla de compañerismo, la mayoría de las veces lo que habla es sacrificio, dándose unos a los otros. O sea, no tiene que ver tanto con gozarse y comer juntos y pasarla bien, sino hasta muerte. Cuando habla de compañerismo, somos uno en Cristo en su muerte. Ay, eso no es buen compañerismo. Porque nosotros pensamos en compañerismo y pensamos en alegría, lo cual es bueno también. Pero también tenemos que entender todos los aspectos del compañerismo. Pero vamos a hablar, compañerismo profundo. Vamos a leer estos versículos, Hechos 2, del 42 al 47, pasaje clásico del libro de los Hechos que se oye en todas las iglesias. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vieron que también se come, ¿verdad?, cuando estamos en comunión. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y tenían todas las cosas en común. Ahí va. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, lo iba añadiendo los que iban a ser salvos. ¿Vieron eso? Sí, parte de comer y compartir y todo, pero había un compañerismo que era mucho más que simplemente comer juntos. vendían las propiedades para que todos pudieran tener y pudieran estar juntos. Esto los asusta a algunos de ustedes. Hechos capítulo 4, en el verso 32 al 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Sigue, mijo, dame el 33 y el 34. Ok, era del 32 al 35, pero vamos a dejarlo allí, no importa. Vamos a Hechos capítulo 5 en el verso 12. Dice, por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿Vieron eso? Qué lindo. A tal punto que aún se acercaban los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y las camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta la sombra de Pedro sanaba gente. ¡Wow! A nosotros como que la sombra no da ni sombra. Miren el verso 41 al 42, allí mismo en el capítulo 5 de Hechos, 41 y 42. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Mira, el concilio los había insultado, lo habían hecho en medio mundo, y ellos salieron contentos de allí por causa de Cristo. Y todos los días en el templo y en la casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. De casa en casa, en el templo, todos juntos, unánimes, comían, compartían, vendían todo. ¿Por qué? Porque había mucha gente con necesidad y todo el mundo. Era como decir, pastor, no se preocupe, aquí está la llave en mi casa, cualquiera que quiera venga y agarre un cuarto. Así somos hoy, ¿verdad? Sí, por $300 o $400 le damos el cuarto. Claro que sí, ¿cómo no? Puede ocuparlo. Qué diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ver. Mire, los creyentes compartían todo. Eso es lo que quiero traerle a ustedes. Cuando hablamos de compañerismo profundo, estamos hablando de compartir. Y estamos hablando de que ellos compartían todo. No había nada que ellos se quedaran. Recuerde usted que allí mismo en el capítulo 5, todo el mundo compartía, todo el mundo vendía, todo el mundo estaba ayudándose uno a otro, hasta que vino una pareja y dijo, vamos a vender la propiedad para ayudar, pero vamos a quedarnos con un poquito. No pasó un día, no pasaron horas, cuando los dos se fueron, y no para arriba, tal vez para abajo, yo no sé. Pero murieron. Pero ellos compartían todo con los que estaban necesitados, entre ellos mismos. No había razón alguna para negarle a alguien lo que tenía por necesidad, si lo tenían. Todo el mundo se ayudaba. Claro, ¿cómo no va a haber gran poder en eso? Y la gracia de Dios estaba sobre ellos, y muchos eran sanados y muchos eran añadidos. Ese es un principio fundamental de la oración. Cuando estamos orando en la iglesia, cuando nos reunimos a orar en grupos, cuando estamos en la célula, cuando estamos orando en cadena, no importa cómo sea, se supone que nosotros estemos orando porque nace de nosotros y fluye a través de nosotros este auténtico y profundo amor de compañerismo entre el pueblo de Dios. Pero a veces estamos orando y nos falta esa conexión. De hecho, la palabra en el griego de compañerismo se trata de una unión, de algo común, de una que tenemos algo que nos identifica el uno con el otro. Esa es la esencia del compañerismo, que estamos y somos uno en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo y todos a los pies de la cruz nos paramos en el mismo nivel. Mire, debemos entrar en la realidad de que el compañerismo tiene dos dimensiones. O sea, es yo doy y recibo, ¿verdad? Es el dos dimensiones horizontales. Yo doy, usted da, yo doy, usted da. uno da y uno recibe. Pero también está la parte vertical. Estamos hablando de Dios nos da y nosotros le damos. Dios nos da, recibimos y le damos. Y estamos en eso. Pero quiero que sepa una cosa. Mire qué linda la cruz. Vertical, horizontal. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba descendiendo del cielo y estaba abogando al Padre por nosotros. Pero asimismo también tenía sus brazos extendidos, dejándonos saber que todos tenemos cabida dentro de su amor. Dios nos ama, envió a su Hijo. Verticalmente nos mostró su amor para que nosotros horizontalmente lo podamos entonces entregar a otros. Y usted no puede practicar el amor de Dios. Usted jamás podrá practicar el amor de Cristo si no tiene a Cristo en su vida. Un cristiano es el único que tiene para dar amor de Cristo. Es imposible dar amor cristiano si usted no lo es. En primera de Juan capítulo 1 en el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso declaramos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, Juan le está diciendo al pueblo: yo quiero que ustedes tengan comunión unos con otros y tengan comunión con nosotros también. Pero en verdad la comunión de nosotros es con Cristo primero. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no tiene una relación como dice Dios que la tenga, usted no puede dar amor cristiano, es imposible. No puede dar lo que usted no tiene. Y eso es lo que queremos, orar. Pero aquí es donde viene la cosa. Hasta que la gente no vea en nosotros, la iglesia, el amor de Cristo, ¿qué le va a traer venir a la iglesia? Hay mucha gente que no le atrae venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Por los chismes, por las malas miradas, por las enemistades, porque le cae gordo a alguien. Y nosotros decimos que ellos son malos. Pero lo triste es que todo lo que estoy hablando sucede entre nosotros mismos. ¿De quién será la culpa? Cuando la gente vea que la iglesia es un lugar donde pueden ser bienvenidos, cuando la gente del mundo vea que la iglesia los acepta, que los recibe con amor, que les ministra, que les sirve y que verdaderamente sirven, entonces el mundo será atraído. Si usted se da cuenta, cada vez que habla en el libro de los Hechos y dice todo lo que estaba haciendo la iglesia, siempre termina con lo mismo. Y el Señor seguía añadiendo, y el Señor seguía añadiendo, y el Señor seguía añadiendo gente. Y nosotros tenemos que ser igual que ese pueblo de ese tiempo. Todos necesitamos a alguien que se ocupe, alguien que verdaderamente se preocupe, alguien que nos dé amor y que pueda nosotros responder en amor. Leía de una ancianita que llegó al correo y mientras estaba en la oficina de correo estaba en una fila muy larga para comprar estampas, los sellos. Y cuando estaba en esa fila, espera y espera y espera, la vio un hombre más adelante y le dio pesar. Le dijo: señora, ¿usted va a comprar estampas? Sí. ¿Usted va a hacer algo más? Le dijo: no, solo vengo a eso. Le dijo: mire, señora, aquí en la entrada hay una máquina. Usted solo pone el billete y le da los sellos y usted se va para su casa. Usted no tiene que esperar a esta fila. Le dijo: no, es que esa máquina no me da lo que me da el señor Jiménez allí. Porque cuando yo llego al señor Jiménez siempre me pregunta: ¿cómo está su artritis? Estoy orando por usted. Y eso no me lo da la máquina. Y déjeme decir una cosa, usted necesita a alguien que esté preocupado por su artritis. Usted necesita a alguien que esté preocupado por sus hijos. Usted necesita preocuparse por los demás. Usted tiene que darse usted mismo para que pueda entonces recibir. Nosotros tenemos que vivir en ese compañerismo, preocupados los unos por los otros, orando los unos por los otros. ¿Se puede imaginar si la iglesia hacemos eso? Mire, Dios trabaja en la vida de la iglesia en proporción al grado de su compañerismo. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más el compañerismo, mientras más profundo sea nuestro compañerismo, más vamos a ver la mano de Dios obrando. Dios trabaja aún más cuando ve que su pueblo está en lo que tiene que estar. El favor de Dios fluye a través de nosotros cuando Dios está complacido de nuestras oraciones y de nuestro compañerismo. Mire, hace muchos años, en el año 1961, el portavoz de la Casa de Representantes de Estados Unidos, o el Speaker of the House, que le llaman, Sam Rayburn, descubrió que tenía cáncer terminal. Y cuando descubrió esto, él decidió irse de Washington D.C. y mudarse de nuevo a un pueblito pequeñito en Texas que se llama Bonham, porque de allí él era. Y él decidió volver a Bonham, Texas. Y todo el mundo le decía, pero señor, si aquí en Washington DC tenemos grandes médicos, buenos hospitales, usted puede ser tratado aquí con medicina moderna, ¿para qué se va a ir a ese pueblito tan pequeño? ¿Y sabe qué le dijo? Porque en ese pueblito pequeño, cuando uno se enferma, oran por uno. Y cuando uno se muere, a la gente le importa. Debemos orar fervientemente que nuestras vidas, que la iglesia se convierta en lo que Cristo la llamó casa de oración. Eso fue lo que Cristo dijo. Somos casa de oración. Debemos convertirnos en eso, cambiar nuestra actitud. Debemos estar dispuestos a caminar la milla extra el uno por el otro. Ayudarnos, sacrificarnos el uno por el otro. Mire, yo le ayudo, pero no me pida que me sacrifique. ¿Verdad? A veces somos así. Yo le voy a ayudar, pero que no espere mucho tampoco. Que se ponen atenidos. Entonces empezamos, antes de servir, ya vamos con esa actitud. No sirva nada. Si usted va a servir con esa actitud, no le dé nada a nadie. Bueno, yo no sé. Usted piénselo. Y ore acerca de eso. Por eso es que nuestros grupos, nuestras células, tenemos que desestancarnos. Algunos de nosotros en las células estamos estancados. Algunos de nuestros grupos están medio estancados. Porque van al grupo y lo único que hacen es discutir y repetir todo lo que yo dije aquí. Comen. Y ya. Uy, estuvo buenísimo. Pero había un hermano que está pasando por un divorcio y necesita a alguien que lo aconseje, a alguien que le ayude. Y se fue calladito, triste. Pero había una hermana que su hijo está preso y está sufriendo. Y nadie se sentó a orar con ella y a hablar con ella en privado. ¿Vieron lo que le estoy diciendo? Sigo diciendo. ¿Aló? La célula, los grupos se deben tratar de eso más que comer y discutir lo que yo hablo aquí. Debe ser tratarse. Cuando usted está en la célula, debe ser el momento donde usted pone acción a la cosa. Aquí usted se sienta y todo lo escucha. Pero cuando va a la célula, no debe ser a sentarse, a escucharse los unos a los otros, sino a planificar. ¿Para dónde vamos? ¿A quién vamos a buscar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ayudar? ¡Vámonos! Porque por eso es que las células se vuelven aburridas. ¿Digo lo cierto o estoy en mintiendo? Ok, solo quería estar seguro. Es necesario que tanto los líderes como usted, que lleva tanto, 800 años en la iglesia, y va a un grupo, que usted le ponga empeño a la cosa, que usted le ponga amor a la cosa, que usted se acuerde de la sangre que fue vertida por usted, para que usted esté dispuesto a sacrificarse por sus hermanos en Cristo. De que usted sepa que hay allá afuera gente sufriendo que necesita a Jesús. En la proporción que Dios vea nuestro compañerismo, es la proporción en la que Él va a empezar a reventar las bancas con gente aquí. Próximo, corazones limpios. A Dios le gusta cuando nosotros andamos puros, limpios de corazón, con manos santas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando aquí? Esto es bien claro, la disposición de Dios a responder está directamente vinculada a la condición de su corazón. Yo quiero que usted sepa, la disposición de Dios a responder a sus oraciones está directamente vinculada a la condición de su corazón. Si usted se presenta delante de Dios con un corazón manchado y no le importa su pecado y constantemente andando en pecado y usted solo va a Dios a pedir, ¿usted cree que Dios le va a interesar contestarle todas esas vainas? ¿Usted cree que a Dios le va a interesar contestarle todas las babosadas que a veces le pedimos, viendo que estamos torcidos en nuestro caminar? Viendo que no nos llevamos los unos con los otros o viendo estas cosas. La condición de nuestro corazón es muy importante para Dios. Ahora, tengo que ser claro en esto. Es que yo no quiero que usted se pierda este punto, pero vamos a pensar en algo. ¿Usted recuerda a Caín y Abel? Algunos de ustedes todavía no estaban vivos para ese tiempo, pero yo creo que lo han leído. Caín y Abel, dos hermanos, se presentan delante de Dios con su ofrenda Y Dios ve la ofrenda de Caín y no le agradó. Dios ve la ofrenda de Abel y le agradó. ¿Qué fue lo que a Dios no le agradó? ¿Que aquel trajo tacos y aquel trajo pupusas y a él no le gusta la pupusa, solo le gustan los tacos? Dios no estaba mirando lo que trajeron, Dios estaba mirando lo que está aquí adentro. Dios estaba mirando al que trajo la ofrenda, no la ofrenda. En la actitud del corazón, lo que estaba manchado, no era la ofrenda, era el corazón del que traía la ofrenda. Y Dios ha trabajado así todo el tiempo, incansablemente, tratando de que entendamos que cuando venimos a Él, tenemos que buscar pureza, tenemos que buscar ser limpiados. Y eso no se trata de yo limpiar mi vida. Yo oigo muchas oraciones por aquí en la iglesia de personas, los he oído con mis propios pequeñas orejitas, que dicen: Señor, y le dicen a otra gente: tienes que limpiarte, tienes que limpiarte, tienes que limpiar tu vida. Usted no la puede limpiar, solo Dios se la puede limpiar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Él quiere un corazón limpio, Él quiere un corazón puro, pero nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y tratamos y lo hacemos. Mire, hay una gran diferencia en nosotros decirle a Dios: quiero ser puro, ayúdame, límpiame. Otra cosa es: Señor, yo me voy a limpiar, o decirle a otra persona que se limpie, ¿verdad? Mire, cuando Dios contesta oración, Él no solo contesta la oración, Él le contesta a usted, es personal. Él está contestando a la persona, no a lo que usted dijo. Quiero que entienda eso, porque a Dios le interesa más la persona que lo que dijo. ¿Amén? Bien, pero mire, es como un niño que andaba por la calle y su papá andaba también por allí, pero él andaba como así, como suelto, y vio un puro, un cigarro bien grande allí. Se fue corriendo y se fue en un callejón y allí empezó a tratar, y hasta que le quedaba un poquito de la llama, y a fumarse aquello. Y el muchacho quería probar cómo era, cuando se volteó y se dio cuenta que el papá venía caminando. Ahí mismito escondió el puro. Y lo tenía bien escondido cuando el papá le llegó y le dice: ¿y qué haces? Nada, nada. ¿Estás seguro? Sí, papá. Papá, mira, el circo viene dentro de una semana. ¿Me dejas ir al circo, por favor? Sí, 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 please. El papá le dijo lo siguiente, lo tengo escrito en inglés, vamos a ver cómo me sale en español. Nunca me hagas una petición al mismo tiempo que estás escondiendo el fuego de tu desobediencia. ¿Vieron? Ay, se parecía a Dios. ¿Qué haces pidiéndome cosas tan lindas cuando estás escondiendo el fuego de tu desobediencia? Necesitamos entender que antes de presentar nuestros corazones, debemos pasar por la cruz. Debemos pasar por la sangre de Cristo, porque es la única que nos limpia de todo pecado y nos da un corazón limpio. En primera de Juan capítulo 1 en el verso 7 nos dice que si nosotros caminamos en la luz y Él es la luz, Él mismo es la luz, tenemos compañerismo los unos con los otros en la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar. Una mamá empezó a llamar a su niño para que viniera a cenar, que entrara a la casa. Y cuando el niño llegó, llegó corriendo a la casa de estar jugando en la calle. Y cuando la mamá lo miró, le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano derecha? Lodo. Esta la tenía limpia. Y la mamá le dice: límpiese esa mano. Con la otra. Ahora tiene las dos sucias. ¿Sabe qué? Este niño se parece a muchos de nosotros. Ah, aquí va. Que tenemos obras, tenemos pecado, tenemos cosas en nuestra vida que están mal, pero sabemos que aquí la embarramos. Entonces queremos hacer algo bueno para taparlo. Y queremos hacer cositas buenas. Y oramos así: Señor, perdóname. Uy, qué metida de pata la que yo he dado, Señor. De verdad me siento tan mal. Ay, Señor, perdóname. Y gracias, porque no embarré la otra. Porque esa sí la hice bien, Señor. Gracias. Aleluya. Y creemos que esa va a tapar la otra. Mire, le voy a decir una cosa. Usted vio cómo se ensucian las dos manos. De hecho, ¿cuántos de ustedes usan un trapo sucio para limpiar algo? La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Trapos sucios. Con sus buenas obras, trapo sucio, no vaya a limpiar sus malas obras el lodo. Usted no puede limpiar su vida haciendo el bien. Usted hace el bien porque su vida ha sido limpia. Porque Cristo le ha limpiado su corazón. Y eso es lo importante. Nuestras manos sucias significa que nuestras obras están muertas. Necesitamos reemplazar nuestras manos sucias por las manos de Cristo que sangraron en esa cruz. Porque solo en el derramamiento de sangre hay perdón para nuestros pecados, la Biblia dice. Nuestros corazones pueden ser limpiados. Y Dios quiere limpiar nuestros corazones. Y cuando Dios lo hace y usted se deja, Dios puede hacer grandes cosas con la iglesia. Yo eso, mire, hay algo bien que Luisito y yo hemos conversado esto a veces, porque sucede aquí en la iglesia como sucede en cualquier otra. Por ejemplo, venimos en la mañana, cantamos las mismas canciones, predico el mismo sermón, hasta oramos casi la misma oración, y la congregación está así. Quieta. Y esto puede pasar a veces, no solo en el inglés, sino en el español también. A veces yo los miro a ustedes y están así como, ¿cuándo va a terminar esto? Hay dos o tres por ahí ahora mismo, pero no vamos a ver eso. No son otros 20 pesos. Anyway, pero entonces venimos al servicio y cantamos con las mismas ganas, tocamos lo mismo, predicamos lo mismo. Y ahora venimos al próximo servicio, cantamos lo mismo, predicamos lo mismo, oramos lo mismo y ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Padre bendito! ¡No, ayúdame! Y gente viene al altar. ¿Por qué será? Si cantamos lo mismo, predicamos lo mismo, se dijo lo mismo. Somos nosotros, nuestro corazón. Mire, mire lo que dice en el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. A veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no contesta, por qué Dios no me oye, por qué Dios no me da, por qué Dios no me dice. Esa palabra observar no quiere decir si yo veo, pero si contemplo, si tengo en mi corazón. Es el pecado. El pecado es lo único, el único obstáculo que no le permite a usted escuchar y ver el movimiento de Dios en su vida. Por eso es necesario arrepentirse para que entonces nuestros corazones sean limpiados. Y por último, unánimes. Ahora, yo sé que usted dirá, el primer punto, pastor, usted dijo que tuviéramos un compañerismo profundo y ahora está diciendo que seamos unánimes. Bueno, es que no es lo mismo. Usted ha oído siempre por ahí que dice, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Pero también, no sé si usted ha pensado en esto, pero vamos a ver. En Hechos capítulo 1, en el verso 14, vamos a ver. Hechos 1, 14, dice, todos estos estaban unánimes. ¿Oyeron eso? La palabra unánimes. Entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, junto con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En el capítulo 2, en el verso 1, mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar. Es la misma palabra, pero que a veces en el español se usa juntos, se usa unánimes, diferentes, pero es la misma palabra. Próximo, allí mismo en Hechos 2:46, que ya lo habíamos leído, día tras día continuaban unánimes en el templo y en las casas. En el capítulo 4, en el verso 24, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, ¿vieron? oraron al Señor unánimes. Ahora vamos a ver en el 5:12, otra vez, por las manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios, entre ellos estaban todos unánimes. Pero un momento, pastor, ¿qué quiere decir esto? Esto es mucho más que estar juntos. Ahora mismo ustedes están aquí juntos como compañerismo, pero no quiere decir que están unánimes. Algunos de ustedes están pensando en los frijoles. Otros están pensando en la carne asada. Otros de ustedes están pensando en lo que yo estoy diciendo. Algunos de ustedes están pensando, ¿cómo hago para tener los ojos abiertos? Pero vieron, estos 5 versículos que yo le acabo de dar, se menciona la unanimidad entre el pueblo. Y esta palabra, cuando se utiliza, significa que tienen la misma pasión, el mismo fuego y un, como digo, como un brillo juntos. Tienen el mismo brillo. Eso es lo que quiere decir esta palabra, una pasión combinada, es la misma pasión, no es un calor combinado, ¿verdad? Ahora, tengamos la misma pasión y propósito, entonces, lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos la misma pasión y propósito. Por eso le digo, estamos aquí, pero no todos tienen la misma pasión y el mismo propósito en este preciso momento, tal vez. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que hacía tan dinámico las oraciones de los apóstoles, que todos estaban unánimes, la misma pasión. ¿Cuál era la pasión de los apóstoles? No era una cosa. Los apóstoles no estaban apasionados por una cosa. Estaban apasionados por una persona. Y esa persona es Jesús. Usted tiene que apasionarse por Jesús. Enamorarse de Él. Ellos estaban apasionados por seguir a Jesús. Mire qué interesante lo que le conté la semana pasada. Los discípulos tuvieron a Jesús 3 años y medio caminando con ellos en la carne. En cuerpo, allí. Y por esos 3 años y medio metieron la pata, no le salía nada bien, lo abandonaron, lo negaron, hasta lo vendieron. Y se desaparecieron y se dispersaron. Luego Jesús resucita, los reúne otra vez, los recoge, los perdona, le dice: vengan para acá, me voy, pero no los dejo solo. Aquí va mi espíritu y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora que Jesús se fue, ahora que no está Jesús, entonces se vuelven fieles, se vuelven atentos, con la gente se vuelven serviciales y todo les sale bien. Ya vimos eso. ¿Por qué? Porque ahora sí estaban apasionados por Jesús. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los castigaban por el nombre de Jesús y seguían contentos haciendo lo que estaban haciendo. Su pasión se convirtió en Jesús. Lo que no sucedió en 3 años y medio, ahora le estaba sucediendo. Su pasión había cambiado. Su pasión era Jesús. Mire qué cosa. Algunos de nosotros podemos pensar, oh, si Jesús estuviera aquí en cuerpo y en carne viva, usted tal vez sería igual de malo que ahora. Yo también. Eso no haría la diferencia. Haríamos lo mismo que los demás. Porque ¿sabe cuál era el problema con los apóstoles? Que querían una relación con Jesús en la carne y no en espíritu. Se tuvo que ir para que ellos le conocieran en espíritu y en verdad. ¡Oh! Así que nosotros tenemos ventaja, ¿verdad? Por una parte. Esa debe ser nuestra pasión. Ahora, cuando nosotros nos apasionamos por Jesús, entonces se cumple el propósito. Porque el propósito, la pasión es Jesús y el propósito es que otros conozcan a Jesús. Cuando usted se enamora de Jesús, cuando la gente ve en usted esa pasión de que Jesús es number one, no hay más, la gente va a decir, algo hay aquí. Y su propósito es dar a conocer a Jesús. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Se apasionaron por Jesús y cumplieron el propósito de dar a conocer a Jesús. ¿A través de qué? La palabra. Porque lo que ellos vivían era lo que ellos decían. Muchos de nosotros hablamos, pero no vivimos lo que hablamos. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Recuerde que la razón por la que la gente creía era porque veían en ellos que predicaban y lo veían. Ellos eran el mensaje. No era lo que hablaban. El mensaje era sus vidas. Un solo mensaje, un pueblo, una comunión, un acuerdo, unánimes. De hecho, la palabra unánime se usa mucho para decir una mente. En una mente, todos pensando lo mismo. Cuando hablo de unánime, no quiero decir cualquier unión o estar simplemente en la misma habitación. Usted puede agarrar 2 gatos y amarrarlos por la cola y tenderlos en el tendedero. Están bien unidos, pero estarán unánimes. Les cuento que se matan el uno al otro, colgados en ese tendedero, y usted le toma un video y lo pone en YouTube. Después lo vienen y lo arrestan por crueldad de animales. Qué importante es ser unánimes en Cristo Jesús. Así estaban los discípulos. Inclusive Jesús oró por usted. ¿Sabía usted? Jesús oró por usted. En Juan capítulo 17, en el verso 20 al 23. Juan capítulo 20. Mire qué lindo. Jesús orando por usted y por mí. Mas no ruego solo por estos. Se refiere a sus discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Wow! Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Vieron eso? Que sean uno para que el mundo crea. El propósito de nuestra unidad es para que el mundo crea. La gloria que me diste, dice, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en qué, en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Vieron eso? Para que el mundo sepa. El mundo no va a saber cuánto Cristo les ama hasta que no vean el amor en nosotros, con Dios y entre nosotros. De eso se trata. Y Dios quiere darse a conocer como uno a través de todos nosotros siendo uno. Directamente, una armonía. Si usted sabe de música, o al menos puede entender un poco y tiene un buen oído musical, usted se dará cuenta que Luisito, Omar, Kelly, Valeria y Walter están tocando, y Luisito está tocando en el acorde, en fa, y Kelly está en fa, y aquel está en fa, y ella está en fa, y yo ando en la. Yo me doy unas perdidas en ese bajo, ¿verdad, Luisito? No me tienes que ayudar, tranquilo. Yo me doy unas perdidas que si usted sabe de música, usted se da cuenta. Thank you, gracias. Ahora sí me quieren ayudar. Porque estamos unidos todos aquí, pero a veces yo no ando unánime con ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros en la iglesia. A veces estamos unidos, pero no hay unanimidad y armonía entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. El mundo se da cuenta de eso. Efesios capítulo 4, verso 1 al 13, para terminar. 1 al 3, para terminar. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el llamado que Dios nos hace, a que seamos unánimes, que seamos uno, y que por fin nos convirtamos en lo que Él nos llamó a ser, casa de oración. Nuestras oraciones juntos deben estar enfocadas en Dios, en sus planes, en sus deseos y en su voluntad, en su pasión y en su propósito. Compartiendo unos con otros nuestro gozo, pero compartiendo también nuestras preocupaciones, nuestros quebrantos, nuestros dolores. Así como Jesús compartió con sus discípulos. Mire, Jesús hasta le dijo, a Jesús lo vieron llorando y lo vieron hasta sudando sangre, lo vieron sus discípulos. Jesús compartió eso con sus discípulos para que fueran uno con Él. Y nosotros, es el mismo deseo que Él tiene para nosotros. Seamos uno con Él en el Espíritu, que seamos uno como iglesia. Y esa debe ser nuestra oración, que tengamos verdadera comunión, unanimidad, compañerismo.